the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos a entrar en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia con nuestros invitados ya en el día de hoy. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Pues bien, aquí sentado en casita.
Mira qué bien, qué alegría, mira qué bien, qué alegría. Estupendo. Vale, como un jubilado.
Pues como un jubilado, muy jubilado, ya casi en silla de ruedas. Como
bueno, no exageres, que lo que además lo que tiene que funcionar es la cabeza, que tiene que funcionar bien, nada más.
Sí, pero...
Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Hola, Coldo, muy bien. Hola, Fernando.
Elsa está aquí. Aquí a mi lado.
El otro día pregunté por ti porque no nos veíamos últimamente y hoy que podíamos vernos, mira.
Mira, ya, o sea, cosas que pasan.
Nos oímos las voces.
Bueno, sí, pues de toda forma sí que os voy a llevar algunos asuntos del día. A los oyentes también les voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y en esta ocasión, bueno, pues lo que tenemos entre los... Es que os iba a hablar del CNI, ¿qué queréis que os diga? Pero claro, a ver, ayer hubo una comisión de secretos oficiales y termina la comisión y no hay secreto porque conocemos todo. O sea, sabíamos que el CNI iba con permisos judiciales, al menos para 17 investigaciones, aunque hay denuncias en torno a las 65. Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Pues sí, es como el colofón, ¿no? O sea, algo que ya más o menos se conocía, aunque sabían después, bueno, pues ese momento espionaje que parece que emocionaba, ¿no? Y que se ponía sobre la mesa para que, bueno, pues la ciudadanía diera ese seguimiento también. Bueno, pues ya más o menos está, no voy a decir resuelto, pero evidentemente pues ciertas evidencias se han constatado y bueno, pues ahora no sabemos muy bien en qué enfoque se seguirá hablando, pero esto seguirá y seguiremos con esta noticia sobre la mesa pues un tiempito más.
Sí, mira, es que cuando me has llamado para ir a la radio, he estado a punto de decirte, mira, Coldo, este mundo tan obsceno, o sea, mira, me quedo en casa y que den por fly, ¿no? Porque estaba todo este asunto que dices, secretos oficiales. A continuación todo el mundo cuenta todo. Además lo hacen con caras de tragedia, ¿no? Es que es una cosa terrible. Y dices, bueno, vamos a ver, esto es de vergüenza. Tenemos ahí la guerra que nos está machacando por otra parte. Y luego ya anoche, que me metí un momento a ver la prensa, leí dos noticias que ya me descoyuntaron completamente, ¿no? Que por una camiseta de Maradona en ese país, se pagan 8,4 millones de euros por una camiseta sudada de un tío. Mira, esto es como para borrarse. Y por otra parte, que se ha inaugurado un hotel en La Rioja en que son 5.000 euros la noche. Digo, vamos a ver, pero ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos?
Pues, Fernando, en el mundo de la amplia desigualdad. O sea,
esto es obsceno. Bueno, y tú que conoces todo el asunto de la infancia y todo esto, pues esto es obsceno, ¿no? Y entonces yo creo, no sé si nos vamos a cansar alguna vez de decir que esto es obsceno y que hay muchos sinvergüenzas sueltos. Y entonces a los sinvergüenzas lo que hay que hacer es no hacerles ni caso. Pero ellos siguen machacando al personal, ¿no? Que es lo triste en este momento. Pero bueno. No sé si me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno.
Pues es igual, pero realmente es una reflexión. Y esto sí que es cierto que suele ocurrir. Muchas veces por la mañana queremos hacer los otros poner contrapuntos, pues para llevar a algunas noticias que no suelen ser noticias habitualmente, ¿no? Esos informes de UNICEF que prácticamente pasan de puntillas, salvo que haya hueco y en ese momento pues, la página del periódico esté un poco en el aire, si no, no encajáis la información.
Bueno, pero esto seguiremos hablando, ¿eh?
Ya que dices de puntillas, sí, comenté una cosa, he dicho que no soy el papa en silla de ruedas. Es que quería hacer un comentario que tampoco sale nunca, ¿no? Me he fijado que últimamente, los miércoles, el papa tiene una catequesis pública en la Plaza de San Pedro y tal, bueno, en la plaza o antes en el aula mal. Y habitualmente los que leían unos textos y unas cosas, normalmente eran todos monseñores. Desde hace un mes, los que hacen los textos, los que leen los textos, etcétera, son mujeres, hombres algún religioso y alguna religiosa. Los monseñores han desaparecido, lo cual me parece que es en este monstruo, en este mamut que tenemos, que es la Iglesia, que tiene que renovarse. Estos son hechos que a mí me parece que son significativos. Ahora, esto pasa absolutamente desapercibido, ¿no? Pero bueno, ya que has dicho noticias, a mí esta me parece importante, ¿no? Esta aparición y este cambio que se está produciendo ahí. Vale, era una pildorita.
Bueno, hoy es una democratización también de la Iglesia, ¿no? De ese lugar también tan jerárquico.
Sí, sí, yo creo que sí, que es democratización. Y además, lo llamativo es que pasar de monseñores a de repente que salga una mujer con traje de chaqueta, el otro día estaba con traje de chaqueta negro, con una blusa blanca y tal, y dices, joder, carape, vaya diferencia, ¿no? Es un poco diferencia.
Sí, sí, porque la figura de la mujer en la Iglesia dista, quiero decir, sabemos que es algo que se ha venido demandando, pero que es muy costoso.
Sí, sí, por eso digo, pero que vamos a ver que también hay pildoritas que manifiestan que hay ciertos indicios de que las cosas están cambiando, que esto desde luego no va a cambiar de la noche a la mañana. Mañana no vamos a tener una papisa, ¿no? Eso desde luego. Pero bueno,
ojalá que los cambios sean reales y no se queden solamente en figurantes, que después también encontramos muchas participaciones simbólicas que después encima legitiman, ¿eh? Legitiman, pero siguen siendo absolutamente simbólicas y detrás no hay ninguna participación real para nada. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es un paso, como bien decías, vamos. Fernando.
Bueno, sí, mira, es que, a ver, yo cuando le decía antes a Elsa que es muy difícil encajar las noticias y aunque pongas contrapuntos, pues en muchas ocasiones no queda así. Bueno, el otro día, por ejemplo, sí que hubo un... digamos que una apuesta en escena ante los medios de comunicación sobre la denuncia que hacíais en general en la organización sobre la situación en la que está pasando la infancia en Ucrania. Claro, ahí hay una guerra de invasión en estos momentos y donde los más vulnerables suelen ser los que más sufren. Y por lo general suele ser en las guerras la población civil. Y entre la población civil, pues vamos, o a los mayores o en este caso a los niños y niñas, ¿no?
A los niños.
Sí, bueno, al final es absolutamente toda la población, pero sí que es cierto que estamos hablando en este momento de unos más de 15 millones de niños, niñas y sus familias dentro de Ucrania. No me voy a referir a todos los más de 5 millones que han salido de Ucrania como refugiados, ¿no? Sobre todo en países fronterizos, pero también, como sabemos y como están llegando aquí, ¿no? También a otros países europeos, pero dentro de Ucrania esos más de 15 millones de niños, niñas y familias que necesitan ayuda humanitaria urgente. Es que estamos hablando de necesidades básicas que no se están cubriendo desde, bueno, pues de todos. Es que, bueno, esta retransmisión de esta guerra diaria nos ha acercado muchísimo, también es verdad, otras realidades que están ocurriendo. Hay otros conflictos en otras partes del mundo, pero en este caso es que estamos dando este seguimiento a esta guerra que está aquí a unos miles de kilómetros y que es, vamos, indignante que en el siglo en que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, con un marco aprobado supuestamente de derechos humanos, ratificado en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño, nos encontremos con que la mitad, casi la mitad de la población en Ucrania, estos menores están sufriendo horrores. O sea, nosotros desde UNICEF evidentemente estamos trabajando y estamos intentando hacer lo máximo con toda la dotación de esos servicios y esos suministros básicos, pero es que la mayor demanda es, por favor, que pare ya esta guerra. Y esto pues lo vemos, pues como todos también lo estamos conociendo, bastante lejano. Y es, bueno, aquí voy a interpretarlo como Elsa, es miserable. O sea, sinceramente, decía, lo comentabas, Fernando, ¿no? Con otra denominación, ¿no? Obsceno. Hablabas de obsceno. Y pues sí, es que es absolutamente obsceno lo que estamos viviendo, lo que estamos conociendo y lo que está sufriendo estos millones de personas.
Y lo que está sufriendo, y en este momento es verdad que son necesarios todo lo que pueda ser la ayuda urgente e inmediata para subsistir. Pero hay una cosa que aquí va a quedar pendiente. ¿Qué traumas van a tener todos estos chiquillos y cómo se van a desarrollar sus vidas a continuación? ¿Esto no les va a dejar marcados?
Por supuesto.
Porque esto me parece que es fundamental, ¿no? Mira, es que esto me acordé el otro día de esto porque estoy leyendo el libro Hermanito, no sé si lo conocéis, que es una historia que ha escrito Arzayu, ¿no? el Bersolari, que es la historia de un chico de Guinea Conakry. Oye, que es que lo lees y dices, bueno, es eso, dice, el problema es el sufrimiento que tiene, que pasa hambre, no sé qué, pero hace unas reflexiones el guineano este sobre, dice, si se me escapa el alma y se me escapa la vida y todo esto me quedo tonto, y va contando unas anécdotas, bueno, anécdotas, unas experiencias que va viviendo de gente que está absolutamente traumada por todo lo que está viviendo y cosas que dices, claro, es que de aquí, que poder comer al final, a lo mejor eso encontramos. Poder tener casa, a lo mejor encontramos. Pero todo lo que está afectando esto personalmente a estos chavales, ¿qué generación va a salir ahí? ¿O qué posibilidades de una vida sana van a tener ahí? Bueno,
totalmente. Es
que queda ahí en el aire, pero bueno, sí.
Es fundamental, pero eso también lo estamos, es una llamada de atención también aquí, ¿no? Pues hemos sufrido también el contexto de la COVID. A ver, que no es comparable, ¿eh? O sea, son dimensiones distintas cuando hablamos de la repercusión y del impacto en infancia, ¿no? De cualquier conflicto armado, pues es brutal, ¿no? Nos contaba nuestro compañero James Elder ayer en la rueda de prensa. Él está dentro de Ucrania, en ese momento está en Zaporilla. Y decía que bueno, tiene como muy grabado un testimonio de un chico con el que está en contacto, ahora estaba en Polonia, pero que delante de él estaban huyendo y vio como un artefacto cayó en el coche y vio como su madre se quemaba viva. O sea, eso es... Bueno, es que no me puedo ni imaginar, es que se me pone la piel, vamos, o sea, se encoge el corazón. Entonces, esos traumas, y este es uno de los testimonios, o sea, es que son miles... Esos traumas es fundamental. Por eso decía que más allá, efectivamente, de también esa salud física, ¿no? Pues todo es la violencia, ¿no? Que repercute en personas que habrán perdido miembros, brazos, lo que sea, pero esa repercusión, ese foco en lo que es la salud mental, o sea, eso es básico. Y esa es una demanda que además venimos haciendo en cualquier situación de crisis, pues decía, ¿no? Que también en el marco de la pandemia, reitero, sin comparar, ¿eh? Pero que es algo que se tiene que abordar porque necesitamos niños, niñas que crezcan de manera íntegra y garantizando todo ese bienestar y ese desarrollo a lo largo de su vida. Y en esto, en el caso de estos menores, es fundamental abordarlo dentro del marco de seguridad, que es lo primero que tenemos que darle, seguridad, y de inmediato empezar a trabajar esa rehabilitación psicosocial.
Mira, hay un esta mañana venía en uno de los periódicos la fotografía de uno de los chavales que ha venido de Ucrania. Él es futbolista y está ahora mismo entrenando en Lezama, etcétera y tal, ¿no? Que probablemente este chaval querrá volver a su casa, ¿no? Si tiene casa. Claro, porque yo hoy el otro día viendo las imágenes de algunos lugares, digo, pero si has perdido todo, ¿a qué vuelves?
Pues porque hay un arraigo, es su
¿Dónde vuelves? Sí, pero ¿dónde
ahí,
vuelves?
Claro, pero es que esto no va a ser ahora ponemos foco durante la guerra. Es que lo importante es acompañarles después.
Que el problema es que el problema no está ahora que vamos a dar unas mantas, vamos a cuidar, vamos a traer... No. El problema está que les mandas a la casilla de salida, pero la casilla de salida no está igual que cuando salieron. O sea, es que está reventada, no tienen nada. Es que no hay centros escolares, no hay hospitales, no hay casas donde vivir, porque a muchos de los lugares les han reventado la casa. Uh-huh. Dices,
cuando yo no sé si te has fijado...
No sé, yo me quedo... Digo, no sé lo que harían en una situación de esas características. Digo, pues mira, aquí por lo menos, si me atienden, igual hasta me quedo.
Fíjate, has comentado lo de la foto de ese chaval. Es que antes de estar aquí me senté un momento en el ordenador y he visto la foto en el correo. ¿No te impresionó la cara del chaval, la cara de tristeza que tiene?
Pues no lo sé, es muy difícil. En una imagen no me puedo hacer una idea de lo que hay.
Chico,
pero supongo que su vacío interior tiene que ser enorme, porque bien, está aquí igual disfrutando de lo que hace, pero realmente él lo que quisiera estar es en su casa, en el lugar de con su familia y con toda la gente que probablemente haya perdido.
O que sepa, o que estén allí y que estén no allí sabe muy
y
bien
que no
lo
sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta una cosa de la guerra. Que esto también, bueno, supongo que serán comportamientos habituales, no tengo ni idea. Pero no han salido hombres. Han salido mujeres y niños. Los hombres no podían salir de Ucrania. estaban militarizados obligatoriamente.
Sí, sí.
Y habrá algunos que se hayan quedado pues,
sí, voluntariamente,
por amor a la patria, eso es. En cierta medida voluntariamente, pero otros se han quedado a la fuerza.
Sí, sí, es que detrás hay grandes dramas.
Y estos, o sea, son dramas también.
Por supuesto.
¿Eh?
Sí, y que luego todo lo que puede significar eso de familias que se han roto, que se han partido, a ver si se reencuentran, bueno.
Sí.
En fin.
Ahí, bueno, pues que deciros también la preocupación y la necesidad de trabajar con mucha atención sobre esos niños, niñas que de repente, bueno, pues están solos con, bueno, pues situaciones que hay que brindar una protección extrema ante posibles situaciones de violencia, de trata, porque, bueno, en estos momentos en los cuales, bueno, pues hay mayor caos es cuando, bueno, pues estas redes se acercan para aprovecharse de estas situaciones. Por lo tanto, bueno, pues el registrar a estos niños lo antes posible, conocer muy bien, que a veces decimos, jo, pero es que... queremos ir y traer niños, evidentemente, todos queremos que estén en el mejor lugar posible, que estén protegidos, bajo un techo, pero ojo, porque no sabemos quién está detrás, si van todas las personas con buenas intenciones y por lo tanto hay que saber muy bien, con marcos legales y con un seguimiento para saber exactamente dónde están esos niños y tenerlos totalmente registrados.
Bueno, dice un oyente, os recomiendo que viajéis un poco por el mundo y veáis en qué condiciones vive la gran mayoría de los niños de ese planeta, porque parece que solo tienen problemas los niños ucranianos.
No, mira, pero pues, si lo hemos dicho,
pues aquí tenemos, y aquí tengo una más a mi lado, a Elsa, que si otra cosa no conoce, es eso, ¿verdad?
Sí, Elsa. No, y efectivamente es cierto, y nosotros lo hemos dicho ahora, estos son otros niños y niñas que están sufriendo y por supuesto que hay que brindarles atención, pero no nos olvidemos de los millones de niños en todo el mundo que están en una situación igual o peor.
Sí, yo esta mañana estaba comentando un informe precisamente que tiene que ver con el informe de la FAO que emitió el otro día, donde se habla de los 193 millones de personas. A ver, esto ya no es un problema de que pasan hambre, no, es inseguridad alimentaria aguda. O sea, tan aguda como que su expectativa es nula. De vida, de supervivencia es nula. Y hablamos de muchos millones, ¿eh? Claro, estamos hablando de más de 53 países en el mundo donde hay una inseguridad alimentaria brutal y muchos de los que sufren son niños, ¿no?
Sí,
yo,
sí.
Yo contaba un caso, es que he puesto un ejemplo, simplemente contaba un caso que surgió en Haití, donde las mujeres no tenían para de comer a sus hijos y lo que hacían era cocer piedras, ¿no? En una especie de sopa. Cocían piedras y otras estaban comiendo arcilla pura y dura.
Nos vamos a Mauritania, efectivamente. Claro. O sea, es así. Y lo que no puede ser es que además tengamos los medios y se den estas situaciones. O sea, la desigualdad cada vez es mayor y es cierto que detrás, pues bueno, pues es que todo está muy ligado y por eso, yo creo que la hoja de ruta que plantea la Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vamos, parece que se quedan ahí en algo, pues un poco en el marco de Naciones Unidas, si prestáramos verdadera atención, no solo las administraciones públicas, sino toda también la ciudadanía, ¿no? Con nuestra responsabilidad individual para ver que efectivamente todo está ligado. Cuando hablas de inseguridad alimentaria es que detrás estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de olas de sequía, de inundaciones, de eso, desertificación, de inflación, el aumento de los precios de combustibles que hace que después los alimentos... Es que todo es una cadena. Entonces, vamos, que sabemos. Quiero decir, que es que si hoy en día contamos con toda clase de evidencias, tenemos medios... Y no sé, pues parece que nos falta la voluntad, sinceramente.
Pues en muchos casos nos falta la voluntad, sí, nos falta la voluntad realmente de lo que ahora mismo sucede. Y lo cierto es que observando la realidad sí que es cierto, porque muchos dicen, bueno, pues habrá que mirar otros conflictos de otros lugares, el sufrimiento de otros lugares. El sufrimiento es tal que, por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando de inflación, estamos hablando de una inflación del 10%. Es cierto que a algunas casas les podrá costar más, un poco más, el pagar los alimentos con los que hoy van a comer. Pero es que hay lugares a los que no les llega el alimento. No les llega, no pueden pagarlo. Primero porque no les cubren, no pueden cubrir las necesidades. Primero, países que ya no tienen, por ejemplo, el suministrador de grano, por poner un ejemplo, Egipto, que prácticamente dependía de ese conflicto de Ucrania. Dependía de Ucrania para suministrarse el trigo, el grano. Bueno, pues ahora resulta que ya no tiene suministrador. Lo que hace es tener que pagarlo muchísimo más caro para que le llegue. Pero es que la población, que es la que compra, no tiene dinero para comprar ese grano. Es una, es que es una pescadilla que se muerde la cola en todos los lugares, ¿eh? Haití, por ejemplo, que he mencionado yo antes, es que Haití, sabemos que pasó el terremoto, siguen con conflictos, nos olvidamos de ellos, apagamos los focos, pero los problemas los dejamos, ¿eh?
Sí, hasta que de repente hay algo mediático. Hasta que
haya otro lío y ya está, sí, tengamos otro lío, ¿eh?
No, el otro día también leía un reportaje sobre una de las zonas de Etiopía, que debe ser terrible la hambruna que están pasando. Y luego decimos, alimento y agua y sanidad y escuelas y medicinas. Y dices, bueno, vamos. Es que está todo mal repartido. Antes decías que no tenemos voluntad. Yo creo que es problema bien. Puede ser que no haya voluntad de cambiar las cosas, pero es que tampoco hay ética, tampoco hay moral.
Bueno,
aquí,
vamos.
Aquí es ande yo caliente, ríase la gente, yo mime conmigo y a los otros les den por saco.
Bueno, leo algunos comentarios. Niños de todo el mundo sufriendo y pasando hambre que sobreviven y se aferran a la vida. Y los nuestros, con todas las comodidades y deprimidos, necesitando psicólogos, en algo fallamos los adultos, dicen. Dice, solo os falta, no sé lo que dice un oyente, dice, solo os falta hablar del número de portal de una casa derribada en Ucrania y despachar en dos líneas otras desgracias e injusticias flagrantes en otros lugares. No sé si este oyente o esta oyente nos escucha habitualmente, pero creo que no hablamos solamente de Ucrania en muchísimas ocasiones, pero bueno. Oye, si tiene esa percepción, no le puedo rebatir más que con las pruebas. Digo porque todas las mañanas suelo sacar un informe general, y no me refiero a Ucrania, sino al mundo. Y hoy he sacado el de la FAO, como el otro día saqué el del cambio climático, que tiene afectaciones y demás. Pero bueno, oye, no voy a rebatir más cosas. Esto tiene la culpa la globalización atroz, el expansionismo del capital, Estados Unidos, la OTAN, Europa. También, dice, os recomiendo que viajéis, me decía, no sabéis lo que he visto yo. Pues terrible, seguro que sí, terrible. Por desgracia, otros también hemos tenido la oportunidad de verlo. Y pues, se le cuaja el alma a cualquiera, la verdad. Otros hacen mención a otras cuestiones. Bueno, es que hemos empezado hablando del espionaje. Y dice, ¿qué pensáis? ¿Que a vosotros que aquí nos espía también en Euskadi? Pues sí, se espía en todos los lugares. Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Auzoa Berritzen, te propone disfrutar hasta el 8 de mayo del quinto concurso de escaparates floridos. Auzoa Berritzen Udaberria, con premios para los establecimientos y clientes que voten. Participa. Auzoa Berritzen Udaberria.
27º Festival Internacional de Arrigorriaga de Clowns, Payasos y Payasas. Del 6 al 8 de mayo, compañías internacionales y locales fusionarán música, teatro de calle, circo moderno, acrobacias aéreas y humor. Todo al detalle en arrigorriaga.eus. Etorri eta gozatu, Arrigorriagako udalak barre egitera gonbidatzen zaitu.
Radio Popular, Herri Irratia.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900 414 000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial. Ven al Casco Viejo de Bilbao. Hasta el 8 de mayo disfruta de la primera edición del concurso de pinchos Saspi Kaleak Fashion Week. El sabor y la variedad de colores en los pinchos tienen premio. Gastronomía y moda. La primavera también a pedir de boca. Saspi Kaleak Fashion Week. Ven a disfrutarla.
Ayuntamiento de Leioa presenta Passport este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. Un homenaje de Illana a las compañías de teatro y sus divertidas aventuras por el mundo. Comicidad vertiginosa sin palabras. Leioa Coudala Cultur Leioaren Laguna Izan.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en este Egunon Vizcaya. Mira, hay un hecho que están destacando los oyentes desde primera hora. Yo también, porque me he enfadado mucho.
Ay, que sé lo que vas a decir. Me he enfadado, imagino que yo también.
Me he enfadado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Primero porque en un ambiente de cordialidad y de risas, pues un señor pierde el papel, pierde los papeles. Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que se permitió el lujo de decir que, claro, el 80% de las personas no pagan el pool eléctrico. Solamente lo pagan los tontos que están con el precio regulado que impuso el gobierno. Y lo dice tal cual, pero claro, estamos hablando de millones de personas. Les está llamando tontos, además, a todos estos ciudadanos. Un señor que yo no sé si su competencia es como para que le paguen 13 millones al año. No tengo ni idea. No sé si es Messi, como Messi en Iberdrola. No tengo ni idea. Pero creo que se merece un respeto a la gente que le está pagando el sueldo. Incluidos los idiotas que pagamos, pues porque igual no estamos en la tarifa que él dice que es la mejor.
O porque tienes que estar ahí para poder acceder al bono social.
Claro, igual tienes que ir al bono social, o igual vete a saber lo que tiene que ocurrir, señor Sánchez Galán. Es que eso me parece una de sinvergüenzas totales. Obsceno, sí.
Sí, sí.
Pues obsceno. Porque además el tonto es el que cree que en vez de 13 millones gana 130.000 pesetas al año. Es de vergüenza. Es que...
Pero después también es vergonzoso que se permita. O sea, y que se le rían
Yo estaba viendo al CEO de Volkswagen que se reía de la broma. Y digo, a mí no me hacen ni puta gracia a veces eso. O sea, es que es que nos ha insultado a todos. No hay derecho a eso.
Ya, por eso que se permita, me parece tan
está
terrible.
Insultando a gente que igual tiene que estar, como tú decías, allí por el bono social.
Claro.
Oiga, está por el precio regulado por esa razón, no por otra. Es que no le puede pagar a usted lo que cobra usted por la energía. ¿Por qué no hace una cosa y se mira y coge de repente y dice, mire, es verdad, estamos robando con el gas? Iba a decir otra cosa. Estamos robando con el gas. Porque me están ustedes pagando el gas, o sea, me están ustedes pagando la energía eólica, me lo están pagando a precio de gas. ¿Por qué no dice eso? Jo, es que me pone... No, no, de verdad, ¿eh?
A ver, mira, es que vivimos...
Pierdo la compostura, lo siento.
Entre las empresas y los bancos vivimos en un mundo de engaños, ¿eh? El otro día viste que salió una sentencia contra un banco por una tarjeta de crédito revolving, ¿no? Que eso es un abuso, vamos, porque lo he sufrido yo. Y entonces un día fui donde mi hermano y dije, oye, ¿qué es esto que me están cobrando? Y me dice, no te están cobrando, te están robando por la cara, ¿no? Son unos créditos que te dan, unas tarjetas que te dan, que no te explican absolutamente nada, y de repente te ponen unos intereses del 20, del 30%, y se forran y se quedan tan anchos ellos. Y luego lo malo es que van a dormir tranquilos a la noche. Y es que yo no entiendo esta gente. O no tiene conciencia, o está blindado, o es que no sé, no puedes entender.
Sí, menos mal que por otro lado cada vez se está, bueno, pues en muchos marcos, ¿no? Gobierno abierto y etc. y se pone sobre la mesa lo que, bueno, pues cómo debemos de trabajar y cómo se está intentando avanzar hacia la ética pública. Pero es que cada vez esa ética pública parece que se nos va, ¿no? En esa carrera se nos sigue yendo o va mucho por delante y no llegamos en ningún momento. Y es... Es una pena, porque al final queremos... A ver, yo como ciudadano no me tendría que preocupar, tendría que confiar en que lo que estoy pues negociando, lo que se me brinda, es totalmente correcto. Idóneo y quiero decir, y está ajustado a mi realidad como contribuyente o como cliente. Y al final es que tienes que estar como... Bueno, lo primero, en este mundo también, tienes que tener ese tiempo... Para ver que efectivamente no te estén engañando, no te estén robando, y jo, me parece que bueno, pues que no sé, que podríamos estar todos con mayor seguridad, fomentar mucho más esta cohesión social si nos embarcáramos en otros derroteros de manera conjunta. Y no vea, y bueno, seguramente que ahora me están escuchando y pueden decir, bueno, qué utópica y qué idealista. Pero bueno, pues a mí me gustaría, sinceramente. Poder avanzar hacia un mundo así.
Claro, porque es que además esa falta de confianza que se establece así infecta todas las relaciones, ¿eh? Porque no solo se quedan relaciones con la empresa, con el banco, infecta todas las relaciones personales, las relaciones sociales, las relaciones entre amigos, las relaciones en la educación, están infectadas por esa falta de confianza. Y esto es muy grave y muy serio, ¿no?
Sí, pero es que además, efectivamente, hablamos como si fueran, eso es, bancos, empresas, o sea, entidades, pero es que detrás hay personas. Y como bien decías, pues claro, la relación entre personas tendría que partir de otra esencia.
Oye, ¿me dejas un segundo, Coldo?
Sí, espera, déjame que lea algunos comentarios de los que han hecho los oyentes respecto a esto. Vale. Dice, vale. Por lo que sí somos tontos es por votar siempre a los mismos que bloquean la posibilidad de hacer una eléctrica pública, como hay en muchos países de la Unión Europea o incluso en la comunista Estados Unidos. Dicen, en compensación a las declaraciones de Galán, Iberdrola nos debería bajar el 50% el recibo a los clientes. Dice, esos que Galán llama tontos contribuyen directamente al pago de su impresionante salario, que teniendo en cuenta su nivel intelectual, no se merece. Bueno, yo no voy a discutir, supongo que la capacidad de Galán es la que es. Creo que no son tontos, simplemente son estafados, dice este oyente. Por otro lado, si él tiene la libertad para insultar, los insultados tendrán la misma libertad para insultarle, aunque igual no hay un calificativo lo suficientemente fuerte para calificarle. Bueno, alguien nos ha mandado un comentario, es que es muy largo, lo siento, es que está larguísimo, larguísimo. Pero bueno, dice que tiene razón Galar cuando dice que somos tontos aceptando el papel de Iberdrola, gestionando en monopolio un recurso de primera necesidad con criterios de máximo beneficio. Bueno, pues eso es lo que viene a decir, ¿no? Sin más, sí. Algunos comentarios. ¿Qué decías, Fernando?
No, mira, que es que mientras estaban los anuncios he ido a buscar lo que leí anoche, que os decía del libro este de Astayus. Que os lo voy a leer, es dos minutos, dice, ¿ves este chico que está ahí sentado en la silla de madera? Eso Usman llegó aquí hace dos meses. Se pasa el día sin decir palabras, solo dice una para pedir un cigarro. Las demás se le han olvidado. Todos dicen que está loco, sí, loco. Es fácil decirlo, pero yo entiendo, Usman, porque yo también sé lo que es el espíritu, que el espíritu te empieza a dar vueltas y cuando se te va no es nada fácil traerlo de nuevo. Hay mucha gente, sí, lo he visto en Libia, en Argelia, en Marruecos, gente perdida, desesperada, gente que prefiere morir pero que vive. Vive sin saber hacia dónde, sin saber para qué. Aquí ocurre lo mismo. Yo me refería a esto porque esto es una tragedia y esto es un trauma de mucha gente que estamos hablando de Ucrania, pero yo también estamos hablando de toda esta gente que está emigrando, que está pasando por pateras, que está recorriendo desiertos para llegar, etcétera, los traumas que se están produciendo en ellos. Y luego es verdad, pueden llegar a vivir en estas sociedades que encima les tienen y les maltratan. Yo no sé, es que estamos maltratando a media humanidad. Vale, era que lo había comentado y quería leeros.
Vale. Bueno, dice un oyente, en este caso creo que estáis exagerando bastante. Yo trabajo con un banco de aquí y me fío perfectamente. Sí que es cierto que me cobran cosas. Bueno, es un servicio y yo entiendo que hay que pagarlo. Otra cuestión es que te engañen, como han hecho algunos en algunas ocasiones. A ver, la generalización siempre es injusta.
Sí,
y lógicamente
eso también es así,
habrá comportamientos que son razonables, ¿eh? En este caso, pues sí, si generalizamos, mal. Pero bueno. Lo damos como ejemplo de lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Otros dicen, vivimos en un país de ladrones, consentidos por el gobierno. Buen día para todos. Bueno, también buen día para él. Dice, nos merecemos todo eso. Aceptamos las privatizaciones sin problemas, pero si intentamos recuperar esos recursos mal usados y robados, nos dicen comunistas. Eso es lo que también nos indica otro de los oyentes.
O sea, ¿qué pasa? ¿Que te digan comunista es malo o qué?
No, no, pero algunos que utilizan eso sí, algunos sí. No, no. Hay algunos a los que le parece un horror llamarse comunistas. Mm,
sí. Digo, claro, pero eso, a ver, muchas veces es porque una cosa es el comunismo y sus bases, que yo creo que si todos lo leyéramos estaríamos bastante de acuerdo, y el problema es después cómo se lleva a cabo en algunas ocasiones o en muchas ocasiones. Entonces, desde la teoría a la práctica siempre, siempre dista muchísimo. Pero bueno, de base, cuando se habla de un reparto igualitario, hombre, pues si eso no nos parece justo. Sí que es cierto, que cuando hablamos de igualdad, yo también creo que, a ver, que después, si hay una persona que merece porque ha trabajado, quiero decir, tiene, no sé, o sea, despunta, ¿no? Pues porque, bueno, pues se lo merece. Yo creo que ahí también se tiene que reconocer, pero es que eso no dista, ¿no?, de que todos partamos de una misma línea de salida.
Claro, partamos de una misma de salida y con las mismas posibilidades.
Claro, claro, ver, sí, sí,
yo
efectivamente.
Muchas veces en clase he comentado, si partimos, dicen, igualdad de oportunidades, todos salimos del mismo sitio. Sí, pero mira, unos van descalzos, otros van con alpargatas, otros van con una Nike, otros van con patines, otros van con patines eléctricos, otros van en bici, otros en moto y otros les lleva papá en coche.
Sí, pero Fernando, hoy en día, en este mundo, no todos salimos de la misma línea de salida, ¿eh?
No.
Muchos
no,
salimos de... Hombre, bueno, salen, hombre. Yo tengo la suerte, puedo decir que bueno, pues vivo en un mundo con oportunidades, ¿no? Pero es que hay muchas personas que salen de menos 20, o sea...
Sí, sí, y algunos en dirección contraria.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios, como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coech Basauri.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
Para reformas e instalaciones en su hogar o comunidad de vecinos, cuente siempre con los mejores profesionales en cada gremio. Con Radio Popular, conozca las empresas que son garantía de un trabajo bien hecho.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor, instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores garantiza tu seguridad y da una respuesta inmediata. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. Llama al 94672-2152 e infórmate en izaascensores.es. La confianza de un gran equipo.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este Egunon Vizcaya, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, del CNI hemos pasado de puntillas porque tampoco podemos hablar nada mucho del espionaje.
No nos interesa ya.
No, por eso, lo hemos dejado así simplemente para que corra. Y en cuanto al resto de las cuestiones, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues sí, están y son preocupantes, ¿no? Muchos de los oyentes de lo que seguían hablando cuando hemos empezado a hablar de los precios era porque todo se había disparado y estaban muy cabreados con eso también. Claro, porque esta mañana hay que recordar que ayer fue la ministra Calviño la que, por ejemplo, dijo, entre otras cuestiones, que iba a quitar o podían quitar desde el gobierno lo de los 20 céntimos porque las productoras de gasolina resulta que estaban jugando con los precios y los habían vuelto a subir. Y dices, pero bueno, pero aquí el choricero hasta dónde llega. Porque fíjate todo lo que se ha subvencionado con los 20 céntimos, la cantidad de dinero público que tiene que entrar en un circuito de esa manera. Y resulta que los operadores están vacilándonos y se están quedando con nuestro dinero.
Yo no sé, pero cuando vas a llenar el depósito, o sea, yo solo veo que sube y de repente dices, bueno, el otro día fui a pagar y dije, madre mía. Y además me dijo el hombre, no, claro, pero ahora tienes este descuento. Y digo, ay, es cierto, que se me había olvidado. Pero es terrible y además, bueno, pues volvemos a ese círculo, ¿no? A esa espiral. Sube el combustible y entonces empieza a subir todo de manera alarmante. Pero bueno, después lo que no sube y lo que parece que tampoco hay mucha intención, según, bueno, pues también las últimas reuniones que ya se han bloqueado y han acabado, es subir los salarios. Entonces, aquí algo también, esta disfunción, pues no va bien.
Pero ¿para qué vas a subir? ¿Para qué vas a subir los salarios? Porque entonces la gente compra más y se gasta más y se aumenta la inflación. ¿Qué cosas dicen?
Pero, pobres, a ver si logramos todos por lo menos tener la comida, ¿no? O sea, porque, vamos, tremendo. Es que el problema es que están subiendo esas necesidades básicas y que, bueno, pues está ajustando mucho al nivel también de ese salario mínimo. Entonces, wow.
Sí, entonces wow. Que empiezan a haber problemas. Sí. Mira, oye, por cierto, hablando de salarios mínimos, ayer fue una ILP al Parlamento Vasco y fue rechazada. La ILP lo que pedía era una renta básica incondicional para todo el mundo. Estaban hablando de un margen, fíjate, una horquilla de 270 a 900 euros como renta universal, claro. Y fue rechazada porque dicen que lo que hay que hacer, los partidos que la rechazaron, PNV, Partido Socialista, partidos del gobierno, que hay que reforzar la renta de garantía de ingresos, que el modelo funciona.
Mira, voy a hacer un anuncio. El próximo 18 de mayo vamos a hacer una jornada junto con Cáritas hablando de diferentes formas de abordar la pobreza. Desde, digamos, las prestaciones y bueno, y se va a poner el ejemplo, ¿no? Pues de avanzar hacia esa renta universal y también desde el punto de vista del ingreso, de la fiscalidad. Y de nuevo reitero, lo vamos a poner sobre la mesa porque son ejemplos con evidencias donde si se invierte X, se consigue sacar de la pobreza también a X. Por lo tanto, bueno, pues ojalá sirva estas reflexiones para, bueno, pues poner estos mensajes donde se puedan tomar decisiones y se pueda ir avanzando para salir también de ese ámbito un poco de prestación y de que me tengo que diferenciar del resto cuando, bueno, tengo los mismos derechos de base, ¿no?
Oye, una pregunta, así. ¿Le habéis invitado a Marguenda eso?
lo haremos.
Jamás. No, porque claro, con Cáritas, o sea, os habéis metido con los comunistas a tope, que los están controlando a Cáritas, ¿no? ¿No, no dijo eso el señor ese tan inteligente que tiene tantos títulos?
Sí. Vamos, estamos encantados de trabajar conjuntamente porque la perspectiva es, no, es común y al final...
Pero es que era por meter la...
Por meter el dedo.
Sí, por picar un poquito, que te encanta, que te encantan esas cosas, que estás relajado ahí y claro, y estás picoteando. Bueno, pues bueno, nos vamos a ir cerrando ya nuestro capítulo. Algunos se hablan de los combustibles, algunos oyentes. Dice, nos quejamos de los precios de los combustibles, no nos acordamos de que aquí no quisimos sacar petróleo. Y Marruecos saca petróleo cerca de las Canarias porque España no quiso sacarlo. El cambio climático lo aguanta todo, dice este oyente. Y otro dice, suben los combustibles y la cesta de la compra. ¿En qué porcentaje ha subido las hortalizas y las frutas? Más que el combustible. Bueno, pues de todo hay.
Pero todo está vinculado. Al final, sí, efectivamente, lo decías tú también antes, Koldo. Esto es esta espiral que parece que es como el ojo del huracán. Te metes dentro y qué difícil salir de ahí, vamos, y al final te traga.
Bueno, pues es lo que ocurre. Así llegamos al final de nuestro recorrido. Fernando Allende, que tengas una buena jornada. Y Elsa Fuente, que tengas
y una buena temporada, porque una temporada no nos vende.
Ah, bueno, sí, que coges ya las vacaciones. Sí, eso es.
Vale. Un abrazo,
venga,
Fernando.
Adiós, vale. Fernando.
Abur.